Pido que oren por Manuel. Hemos estado orando el grupo de oración a Manuel Magaña, que por sus problemas de salud, su estómago, dolor que tiene mucho y por eso no pudo venir hoy, pero estábamos planeando presentar a sus dos niños. Pero primero dice ellos estén el próximo domingo que se sienta mejor. Hay que estar orando bastante por Manuel. Amén. Lo tenemos en oración. En oración todos. Le pido por favor que vaya a Romanos capítulo 12. Hoy solamente vamos a ver un versículo de Romanos 12. Bueno, va a ser corto el mensaje hoy. Y para así tener tiempo la Santa Cena. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver hoy acerca del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ya que comenzamos una nueva serie, de una nueva sección de Romanos, que es del capítulo 12, el cual es más práctico, hay más aplicación, vamos a ver mucha más aplicación aquí que los últimos tres capítulos que hemos estado estudiando de Israel, del pasado de Israel, del presente de Israel y del futuro de Israel. Así que, ¿estamos todos ahí? Vamos a leer rápidamente este versículo, lo vamos a digerir mucho en esta tarde, lo vamos a aprender de memoria. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acompáñeme a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, gracias por cada hermano o hermana aquí presente, por los niños, Señor. Pedimos que ellos también, Padre, puedan, Señor, sean usados los maestros, Señor, Padre, por ti, Señor, para hablar a estos corazoncitos, Señor. Bendícelos, Padre, y también a cada uno aquí presente, Señor. Abre nuestro entendimiento a tu palabra y háblanos, te pido, en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. También les pido, hermanos, que sigamos orando por el grupo de alabanza, amén, el grupo de adoración. Estamos, gracias a Dios, estamos practicando un poquito más, pero necesitamos más y más. Y queremos crecer, queremos mejorar para la gloria y la honra del Señor, amén. Así es que acabamos de leer el versículo 1, ¿no? Dicen por ahí que el miedo es un motivador poderoso. Cuando la gente tiene miedo, puede hacer hasta lo imposible. Tal vez hayan oído de madres que han levantado carros para salvar a sus hijos. Han oído tal vez historias maravillosas de momentos de peligro, personas que se meten en una casa llena de fuego para salvar vidas, ¿no? Personas que han sido enterradas en avalanchas y se han salvado escarmándose literalmente de esas avalanchas, ¿no? Personas que han sido atacadas por fieras, osos, ¿verdad? Y se han defendido y han salido, ¿verdad? Han sobrevivido. Hasta hubo una película que se basó en la vida real de uno llamado Hugh Glass, una película llamada The Revenant, que es también algo verídico que pasó, ¿no? Yo lo único que recuerdo de un momento de miedo, creo que se los he contado a ustedes, que recuerdo ahorita es una vez que nos siguió una vaca. Y íbamos tres, mi hermano, mi primo y yo el más gordito, mi hermano bien flaquito, mi primo también, ¿no? Y vemos una vaca que venía detrás de nosotros, que estaba pariendo la vaca, y viene detrás de nosotros, salimos corriendo. Yo, por el miedo, al ver la vaca que venía, yo corrí, yo creo que más fuerte que mi hermano, que era flaquito. Ahora yo soy flaquito, mi hermano gordito. Nomás no le digan. Y yo iba, ¿verdad?, del miedo corriendo. Mi hermano se saltó el cerco. Esos cercos de alambre de púas, de tres líneas, se los saltó. Yo no pude hacer eso, pero que agarré el poste y le hice así como eso, ¿verdad? De esos saltos, ¿no? Y mi primo pasó abajo, se hizo una bolita, pasó, ¿verdad? Y eso todo yo lo vi casi en cámara lenta, recuerdo, ¿verdad? Ver eso de mi hermano ahí, ¡fiu!, como Jesse Owens, ¿no? ¡Fiu!, saltando así. Y con la vaca, sí, los cuernos de la vaca aquí detrás de nosotros, ¿no? Yo recuerdo eso muy bien. Fuimos nosotros entonces motivados por el miedo a hacer lo imposible. Uno cuando en un momento de peligro se llena de adrenalina y puede hacer muchas cosas, ¿no? También el miedo nos ayudaba a nosotros a portarnos bien, porque nosotros le teníamos un miedo tremendo a mi abuelito, porque mi abuelito castigaba duro, era recio para castigar. También teníamos otro verdugo, que era mi tía Nenis, ella era cinta negra en chanclarate. Y ella nos daba a nosotros, pero le teníamos un poco de miedo, pero no tanto como a mi abuelo, porque mi abuelo, él usaba instrumentos de tortura para castigarnos, ¿no? Prácticamente. Y nosotros con la chancla, yo creo que nos acostumbramos a la chancla. No nos podíamos ir a dormir si no nos daban un chancletazo bien puesto. Así dormíamos, ¿no? ¿Verdad? Llorando, ¿no? Pero el miedo es un motivador poderoso, ¿no? Para portarse bien, también. Es un motivador poderoso para portarse bien. Y si no, pregúntelo a los niños, ¿no? Pues los niños que tienen padres estrictos, ¿no? Se portan bien, son bien portaditos. Si usted ve niños que andan ahí, ya sabe que estos niños no los disciplinan en casa, ¿no? No hay chancla en casa, ¿cómo es eso, no? La chancla tiene que estar ahí. Pero para tener una vida de devoción, mis hermanos, para portarnos bien como el Señor quiere, no es el miedo, claramente no es el miedo, pero hay otro motivador, que es la gratitud. La gratitud es mejor motivación. Tal vez usted esté agradecido con alguien, que usted es capaz de hasta hacer lo imposible por esa persona con quien usted está agradecido. Pablo dice aquí, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, para los que han estado aquí, ¿te recuerdan todas estas semanas? Y hemos estado viendo los capítulos 9 al 11 de Romanos. Recordarán que Pablo concluye la sección de los israelitas, de la futura redención de Israel en el capítulo 11, a finales del capítulo 11. Si ustedes recuerdan, hay una palabra que mencionó Pablo, que la mencionó 4 veces. ¿Cuál era la palabra? Examen. Misericordia. La palabra era misericordia. Lo vamos a ver en Romanos 11, 30 al 32, dice aquí en la pantalla. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia, otra vez, concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener, ¿qué? Misericordia de todos. Y si recuerdan, después de esto, Pablo explota con aquel versículo que nos deja a nosotros con la boca abierta, ¿no? El 33, el que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿no? Y dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y después de esto, Pablo comienza, después de esa exaltación a Dios, Pablo se mueve a esta sección en Romanos, donde está hablando, o donde va a hablar acerca de los deberes cristianos. Cosas prácticas para nosotros, así es que hay que poner mucha atención, ¿no? También el hecho de que el versículo comienza con la frase, así que, eso está conectando con lo que ha hablado. ¿Y qué es lo que ha hablado? Las misericordias de Dios, cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros, cómo Dios tiene misericordia de Israel también. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pues vamos a digerir todo este versículo, mis hermanos, este día. Primeramente ya vimos así que, y así que quiere decir, ¿verdad? Lo junta con lo que dijo anteriormente. Ahora la palabra hermanos. ¿Qué nos da a entender? Porque está diciendo hermanos ahí. ¿Está hablando a la iglesia o lo está hablando al mundo? Está hablando a la iglesia, ¿no? Ya no está hablando acerca de Israel y su presente rebeldía, su presente rechazo del Mesías. Lo que viene a continuación es, hermano, para nosotros. Nosotros no podemos esperar que los que no son hermanos, los que no son cristianos, los que no son creyentes, que ellos se comporten de acuerdo con lo que vamos a ver en esta sección. No podemos nosotros esperar que ellos, por las misericordias de Dios, ellos presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No podemos esperar. Eso es algo imposible para alguien inconverso, para alguien que no ha alcanzado la misericordia. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto de las misericordias? Si notaron, en el 11 se mencionó cuatro veces, pero era misericordia, misericordia, misericordia y misericordia. Y aquí Pablo usa el plural, misericordias, ¿no? Vamos a ver este versículo en la Nueva Traducción Viviente para darle una definición, una de las muchas definiciones a este pasaje, a la palabra que Pablo está usando. La Nueva Traducción Viviente en la pantalla dice: por lo tanto, amados hermanos, o no la puse, ¿sí? Quizás no la puse. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Así que la frase, las misericordias de Dios, en la Nueva Traducción Viviente, usa todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. ¿Cuánto ha hecho a favor de usted el Señor? Esas son las misericordias de Dios. Y por eso digo, mis hermanos, que la gratitud, el agradecimiento, es la mejor motivación para una vida piadosa, una vida de devoción a Dios. Es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Antes de hablar acerca de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, quiero ampliar en la motivación, en las misericordias de Dios, todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Pues pasaríamos aquí toda la eternidad, ¿no? Contando todo lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros, ¿verdad? Por eso es difícil darle a alguien que dé su testimonio, ¿no? Durante el servicio, tienen tanto que contar, ¿no? Compartir con nosotros, ¿no? Vamos a ver algo aquí que no solamente en el capítulo 11 Pablo nos menciona acerca de las misericordias, pero a través de todos estos capítulos que tenemos, desde el capítulo 1 hasta hoy, que tenemos desde agosto del año pasado estudiando, podemos ver una lista extensa de las misericordias de Dios. No las vamos a ver todas porque son muchísimas, ¿no? Pero quiero mencionar algunas. Lamentaciones 3:23 dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día, ¿no? Así que pasaremos toda la eternidad nosotros contando todas las misericordias de Dios. Pero esto es lo que Pablo ha compartido en los estudios que hemos estado teniendo desde el primer capítulo. Las misericordias de Dios incluyen la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la misericordia de Dios. Y con eso comenzó Pablo en el capítulo 1. La paz de Dios. Y sabemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. También la misericordia de Dios es la bondad de Dios. Su tolerancia, su paciencia para con nosotros. ¿Cuánta paciencia no ha tenido el Señor con usted? Conmigo, ¿no? Romanos 2, capítulo 2, versículo 4, la Nueva Versión Internacional dice así: ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? También la misericordia de Dios envuelve el perdón de pecados, mis hermanos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser justificados por la fe en Cristo Jesús significa que somos perdonados a pesar de que somos culpables. El Señor nos declara a nosotros justos, justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso tenemos paz para con Dios. Es distinto la paz para con Dios a la paz de Dios. Primero necesitamos tener paz para con Dios para después tener la paz de Dios. Paz para con Dios es que ya no somos enemigos de Dios, que ahora tenemos una relación personal con Él. Podemos hablar con Él, pues nos hemos puesto a cuentas con Él. Amén. Pero antes de eso, el pecado nos separaba. El pecado nos separaba y nos declaraba enemigos de Dios. Y después de eso, después de tener la paz para con Dios, podemos disfrutar la paz de Dios. La paz que menciona Filipenses 4, 6 a 7. Esa paz que no se pueden explicar. Dice, si por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sé que muchos aquí han pasado por situaciones muy difíciles. Y usted puede testificar que solo Dios da esa paz. Especialmente en la pérdida de un hijo. Yo no puedo ni imaginarme lo doloroso que es, pero conozco muchas personas que el Señor les ha dado la paz. Esa paz que uno no puede explicar cómo. Solamente el Señor. Yo no puedo hablar nada acerca de eso. No hay cómo explicarlo. Las misericordias de Dios también incluyen el amor de Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las misericordias de Dios incluyen también la liberación del pecado y la vida eterna. Romanos 6:22-23. Notan cómo estamos yendo del capítulo 1 hasta el 6, ¿no? Ahora. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También las misericordias de Dios incluyen confianza en la gloria venidera. Así como cantamos, sabemos que el Señor viene. Él viene ya, ¿no? Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo mucho que suframos aquí en este planeta, ¿no? En la tierra, en esta carne, no se va a comparar con la gloria que va a ser manifestada en nosotros cuando estemos en la presencia del Señor. Aquella que ya los que se nos adelantaron ya están disfrutando por toda la eternidad. Las misericordias de Dios también incluyen confianza en que todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. La confianza también que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y muchas, muchas cosas más, muchas misericordias más, mis hermanos, que no puedo mencionarlas todas, no podría mencionarlas todas, ¿no? Pues esa es la motivación, mis hermanos, a una entrega total, a una entrega a Dios, a la que Pablo nos ruega que nosotros tengamos en este versículo. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vamos a ver acerca de eso, de presentar nuestros cuerpos a Dios. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está pensando? ¿Qué es lo que él tiene en mente, ¿no? Cuando el Espíritu Santo le dice que escriba esto, que dicte esto a Tercio que está tomando nota, ¿no? Bueno, pues en el Antiguo Testamento, el creyente traía una ofrenda a Dios. Él presentaba una ofrenda a Dios. Ese es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ahora, el creyente se presenta como ofrenda a Dios. Ahora nosotros somos esa ofrenda a Dios, ese sacrificio a Dios. No tenemos que traer un animal, ¿no?, y ponerlo en el altar. El animal soy yo, el que vengo, me presento ante Dios, ¿no? Y más fácil, muy fácil es traer una ofrenda. Para ellos era más fácil traer una ofrenda que ellos ser la ofrenda, ¿no es cierto? ¿Verdad que es más fácil escribir un cheque a las misiones que uno irse a las misiones del Amazonas, ¿verdad?, predicarles ahí a los indígenas? No. Mire, escuche bien lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que traigamos cualquier ofrenda a Dios. Pablo está diciendo que nosotros seamos esa ofrenda a Dios. Es lo primero, lo primordial. Que presentemos todo nuestro ser como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pues vamos a ver esas palabras, esos aspectos de este sacrificio. Tiene tres aspectos este sacrificio. ¿Cómo la ofrenda o sacrificio debe de ser? El primer aspecto del sacrificio lo dice aquí. ¿Tiene que ser qué? Vivo. Vivo. No es una ofrenda muerta como hacían en el Antiguo Testamento, que traían un animal y lo degollaban y lo ponían sobre el altar. Era una ofrenda muerta. Nosotros ahora, nuestra ofrenda tiene que ser viva. Y no solo en el aspecto vivo de corporal, sino que vivo también espiritual. Es lo que el Señor quiere. Tengo nomás unos dos puntos el día de hoy. Punto primero es la devoción a Dios. Es una entrega total, no una entrega parcial. No es nomás hacer el sacrificio, por ejemplo, de venir a la iglesia los domingos y los jueves, y con eso ya cumplir. El sacrificio vivo, no se trata de sacrificar todos los domingos una hora y media, ¿no?, viniendo a la iglesia. Imagínense, mis hermanos, si hacemos el cálculo, estamos aquí una hora y media, ¿verdad?, cada domingo. Y digamos, si usted viene los domingos y no falla ningún domingo, en un año son 52 domingos. Por hora y media vienen haciendo 78 horas. Quiere decir que en un año, lo equivalente a su tiempo en la iglesia, son 78 horas, son un poquito más de 3 días, ¿no? Si usted viene a tiempo siempre y se queda hasta el final, ¿no? Pero imagínese. Pero es que no es eso de lo que se trata, mis hermanos. No es que venga todos los domingos, de principio a fin. Es que todo el tiempo seamos ese sacrificio vivo. Todo el tiempo. ¿Verdad? No solo aquí. No solamente aquí. Es un sacrificio, es una vida de devoción a Dios diaria. Diaria. Y eso envuelve leer la palabra de Dios, orar todos los días, ¿no? Porque con solo el domingo no se puede. ¿Podría vivir usted nomás comiendo los domingos y no comer nada en toda la semana? Nos morimos. ¿Cuánto puede aguantar uno? No más de 40 días, va sin comida. Parece que no más de 40 días. Ay, nos morimos en menos de 2 meses. Ahí caemos todos. Siguiente punto. No es lo que haces para Dios, sino cómo vives para Él. Así que el sacrificio es vivo. El segundo aspecto es que el sacrificio es santo. Así como en el Antiguo Testamento, la ofrenda que traían tenía que ser una ofrenda perfecta, sin mancha. Inspeccionaban el corderito, ¿no? Inspeccionaban cada ofrenda. Tenía que ser pura, tenía que ser sin defecto. Y por eso es que el Señor pagó por nuestros pecados, porque Él fue el único, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Perfecto, sin pecado, ¿no? Y nosotros somos santificados en Cristo Jesús. Mira lo que dice Hebreos 10, del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Escuchó eso bien? Con una sola ofrenda, con Él mismo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos, pero nomás por lo que Jesús hizo, ¿verdad? Sin Él, Así que nuestra santificación es en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay santificación. No podemos ofrecernos en sacrificio vivo, no podemos ofrecernos en sacrificio santo, apartado, ¿verdad? El tercer aspecto es que el sacrificio debe de ser agradable a Dios. Agradable a Dios quiere decir que le complace a Él. Qué hermoso es cuando nuestros niños hacen cosas, nuestros hijos hacen cosas que nos complacen a nosotros, ¿no? Cuando lavan los platos aquí de vez en cuando, ¿no? Cuando pasan el vacuum ahí de vez en cuando. No solo cuando es el Día de las Madres o el cumpleaños de mi esposa, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando los niños hacen eso. Pero qué bonito es cuando son cariñosos con uno, ¿verdad? Yo era bien cariñoso con mis padres. Yo los llenaba besos. Ya aún grande yo he sido así. Pero mis hijos son bien penosos. A ellos no les gusta abrazarlo a uno, no les gusta besarlo a uno. Pero hay algo que nuestros hijos hacen conmigo que me encanta mucho. Es que viene y me pone en la frente aquí y pegamos frente con frente, ¿no? Para mí, pues es como, es lo mejor que lo que puedo recibir, lo más cercano a un beso, ¿verdad? Porque son bien penosos. Pero con eso a mí me llena de gozo, me complace que hagan eso, ¿no? Que vengan y me den un frentacito ahí. No fuerte, ¿verdad? Pero que me vengan ahí con la frente. ¿Qué haces tú? Pregunta. ¿Qué haces tú para agradar a Dios? ¿Qué haces para agradar a tu Padre Celestial, ¿no? ¿Qué haces? Pues le puedo decir lo que la Biblia dice acerca de las cosas que agradan a Dios. Una de ellas, y creo que es la más importante, está en 1 Samuel 15, 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que agrada más a Dios antes de las ofrendas de los holocaustos? Obedecer. Obedecerle a Él, obedecer su palabra, ¿no? Que obedezcamos sus mandamientos también, ¿no? Así que el sacrificio agradable a Dios es una vida de devoción a Él que envuelve la obediencia a Él, ¿no? Sacrificio vivo, santo, puro, sin mancha y agradable a Dios. Y eso nomás es posible a través de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario nos ha limpiado de todo pecado y de todo mal. Solamente por Él es que podemos nosotros acercarnos a Dios confiadamente. Es la única forma. Yo soy el camino, dice la verdad. Camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Imagínense lo que Él más ha hecho a nuestro favor es dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos perdonados, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ver la última parte de este versículo. El culto racional. Y miren como definición, ¿cuál es el culto racional? ¿Qué es lo que significa el culto racional? Pues vemos el versículo. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es nuestro culto racional. Pero ¿qué es culto racional? ¿Verdad? Para muchos la palabra culto se oye mal, ¿verdad? Se oye como en inglés o traducido en inglés cult, ¿verdad? En español es secta, ¿verdad? Pero en español culto no es nada malo, ¿no? Es una secta. Como cuando decían las hermanitas, qué bonito estuvo el culto hoy, ¿verdad? Culto racional, la Reina Valera usa estas dos palabras porque se aproxima más a lo que dice en el original. Hay dos palabras en el original. La palabra culto en el griego es una palabra que significa adoración o actos de adoración. También se traduce como servicio sagrado. Por eso la versión en inglés dice servicio racional. También eso se le llama servicio, por eso se llama servicio al que tenemos ahorita, ¿no? El servicio no es para nosotros, es al Señor. Es una adoración, ¿verdad? Por eso alabamos al Señor, por eso cantamos alabanzas y adoramos al Señor. Estudiamos su palabra. Hasta aquí también en el estudio de la palabra estamos también adorando al Señor. Porque estamos estudiando lo que, ¿verdad? Las palabras que salen de su boca, ¿no? Ahora, la palabra racional en el griego es la palabra lógicos. Que lógico, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? No se necesita una traducción ahí, ¿no? De ahí viene la palabra lógica, ¿no? Pero ¿saben lo más interesante de la palabra lógicos? Es que la raíz es la palabra logos. Y la palabra logos significa verbo. La palabra logos en el original la vemos con L en mayúscula, así como en español, verbo lo vemos con V mayúscula en Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, o sea, logos, y el verbo logos era con Dios, y el verbo logos era Dios. Está hablando del alfa y omega, el principio y el fin, rey de reyes y señor de señores, ¿no? La definición de la palabra lógicos en el original es más hermosa todavía, porque la definición es divinamente razonable. Se podría decir divinamente racional también, ¿no? Divinamente. Así que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no solamente es lo lógico que hacer, pero es lo divinamente lógico. Una es la lógica terrenal, ¿verdad? La lógica humana, pero es lógica divina, mis hermanos, ¿no? Usted conoce la historia de Marta y María, ¿no? Lucas 10. ¿Quién era la que estaba bien ocupada haciendo todas las tareas, cocinando? Marta, ¿no? Ahí estaba Marta y se enoja porque María no estaba a los pies de Jesús adorándolo, escuchándolo, ¿no? Y Marta se enojó por eso, ¿no? Pues Marta, el servirle, para ella era lo lógico que hacer. ¿verdad? Esa lógica humana. Hey, alguien tenía que cocinar. Alguien tenía que servir a Jesús y a todos los que le acompañaban, ¿no? Es la lógica. Pero lo divinamente lógico lo escogió María cuando se sentó a los pies del Señor a escucharlo, ¿no? Eso es, esa es la gran diferencia. ¿Qué vamos a escoger nosotros? ¿Lo lógico terrenal o lo lógico divino? ¿Qué es buscar del Señor? ¿Qué es ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? En conclusión, no es lo que haces para Dios, sino cómo vives para Él. Acordémonos de eso. No tiene nada que ver con lo que tú haces para Dios, sino cómo tú vives para Dios. La verdadera adoración y servicio a Dios es una vida de devoción a Él. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde, Señor. Te pedimos, oh Dios, que podamos siempre, Señor, estar listos, Señor, para ofrecer, Señor, todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Padre, te pido, Señor, de que podamos, Señor, durante toda la semana, Señor, estar siempre conscientes de tu presencia, Señor. Que no seamos cristianos domingueros, Señor, sino que busquemos de ti, Señor, siempre, todos los días. Que podamos, Señor, siempre buscar leer tu palabra, Señor, llenarnos de tu palabra, Señor. Te pedimos también por este tiempo, Señor, que vamos a tener, Señor, en la Santa Cena, Padre bendito, Señor. Pedimos perdón, Señor, por todas nuestras fallas, Señor. No queremos tomar la Santa Cena indignamente, Señor. Te pedimos, oh Dios, te pedimos perdón, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mientras entonamos este canto, lo que el Señor ha hecho, su sangre, ¿no? Y celebramos la Santa Cena, porque es algo que el Señor dijo que hiciéramos en memoria de Él.
Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios. de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de Gloria.
Tienen ahí los elementos de la Santa Cena. Amén. Dice así, 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por tu cuerpo inmolado, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, y este pan, Señor, que simboliza el cuerpo inmolado por nuestros pecados, Señor. Molido por nuestros pecados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Comamos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y sí, Señor, aquí estamos haciendo esto, Señor, en memoria de ti. Sabemos que un día estaremos juntos, Señor, y tendremos la Santa Cena en tu presencia, Señor. Entre tanto, Señor, aquí estamos, Señor, recordando lo que tú hiciste. El sacrificio en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa derramada por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor juntos para despedirnos. ¿Quién vive? ¿Quién viene? Viene ya, amén. Preparemos el camino, Cristo viene ya.
Preparemos el camino, Cristo viene ya.
Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Volveremos a adorarle por la eternidad. viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya.
Preparemos el camino, Cristo viene ya.
Anunciemos su venida en todo lugar.
Anunciemos su venida en todo lugar.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya.
Volveremos
cantando.
Volveremos cantando.
Volveremos saltando.
Volveremos saltando.
Volveremos con gozo.
Volveremos con gozo.
Volveremos gritando. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya.
Amén. Amén, mis hermanos, y así nos vamos a ir con gozo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Que nos acompañe, Señor, en nuestro camino a casa, Señor, y toda esta semana, Padre. Que nos traigas con bien, Señor, el jueves y el domingo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, puede pasar al frente.